Nos vamos hasta el sur de Inglaterra, hasta Brighton, una localidad costera y turística donde juega el Brighton & Hove Albion, equipo de la Premier, y que se ha convertido en el segundo hogar de Bruno Saltor, un futbolista español que hizo una bonita carrera en las islas. Bruno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O good evening, ¿no? Como tú prefieras, porque el inglés ya lo dominas perfecto. Llevas allí 8 años con este.
La verdad que mucho tiempo y bueno, uno intenta defenderse un poquito y te ayuda muchísimo a adaptarte, ¿no? A la cultura inglesa, a la cultura inglesa.
¿Quién le iba a decir a un chico del Masnou que iba a hacer de Brighton su segunda hogar, ¿no?
La verdad que pues no me lo hubiese pensado nunca, ¿no? Sí que es verdad que siempre tuve la ilusión de poder ir a Inglaterra, pues bueno, porque como todos sabemos, ¿no? El fútbol se vive diferente. Y era una ilusión para mí, ¿no?, poder jugar en la Premier League y, pues bueno, lo conseguí y la verdad que nos hemos adaptado muy bien a lo que sería la cultura de aquí y a la ciudad y estamos muy contentos.
Te retiraste en mayo del 2019 tras 7 temporadas como jugador. Ahora eres miembro del cuerpo técnico. Te hicieron, por cierto, un homenaje precioso a la altura de un héroe. Eso en Inglaterra lo cuidan muchísimo, ¿eh?
Sí, la verdad que, pues bueno, han sido muchísimos años, en una época muy buena del club. Y bueno, la verdad que muy contento, ¿no?, de cómo la gente me ha tratado, me sigue tratando y pues bueno, como hablabas, ¿no?, de ese último partido donde pues son memorias muy bonitas, ¿no?, y que a uno pues bueno, de tener todo ese cariño demostrado en 90 minutos, pues bueno, a uno le hace sentir orgulloso.
Bueno, te retiraste incluso con lágrimas en los ojos, también porque dejabas el fútbol, aunque tienes claro que quieres ser entrenador, por lo que veo, ¿no?
Bueno, la verdad que ha sido una transición, la verdad que muy buena. Sí que es verdad que me retiré muy tarde y me di tiempo a sopesarlo y a pensarlo muy bien. Y ahora mismo, pues bueno, dentro del cuerpo técnico del Brighton, la verdad que es una parcela que me gusta muchísimo, que estoy aprendiendo muchísimo, con muchísima ilusión y veremos dónde me lleva.
Bueno, te queremos hoy como espía del Chelsea, si nos lo permites. Acabas de medirte a ellos, además, hace unos poquitos días con 0-0 final. Haznos una radiografía del Chelsea de Tuchel. ¿Qué impresión tienes del equipo?
Bueno, yo creo que desde que llegó Tuchel es un equipo muy sólido, defensivamente, pues con una mezcla de veteranía y juventud muy buena, con jugadores con un potencial físico enorme, con calidad, que no les importa defender de forma profunda, porque tienen jugadores tan rápidos que en las transiciones ofensivas son muy peligrosos, pero que también son capaces de retener el balón porque tienen jugadores en el centro del campo con muchísima calidad y te pueden crear ocasiones también de diferentes maneras, ¿no? Entonces yo creo que es un partido creo que muy igualado con el Madrid porque son dos equipos, yo diría que parecidos en el sentido de que en posesión, como te he dicho, se sienten cómodos, pero si tienen que correr a la espalda también son muy peligrosos.
O sea, que por lo que estás diciendo, y ya lo vimos con el Atlético de Madrid, puntos fuertes, físicamente muy fuertes, defensivamente muy sólidos y muy peligrosos al contragolpe, ¿no?
Correcto. Juegan con una defensa de tres, que normalmente utiliza los mismos, pero creo que este fin de semana ya utilizó a Azpilicueta como carrilero para dar mucha más solidez al equipo, y podría ser que hiciese lo mismo, pero si no sería Azpilicueta, que tiene muchísima experiencia en la defensa de tres, con Thiago Silva y Rudiga, o sea, tres jugadores que físicamente son un portento, más que tienen experiencia, luego dos pivotes como Jorginho y Kante, que también tienen mucha experiencia y técnicamente son muy buenos y físicamente no paran de correr. Sí que es verdad que echan muchísimo de menos a Kovacic, que estaba en un grandísimo momento, y luego dos carrileros, normalmente con Chilwell o Marcos Alonso, que está haciendo una grandísima temporada, o Reece James en la parte derecha, que son más que carrileros, son extremos casi. Y luego están utilizando pues tanto Pulisic como Ziyech o Mason Mount, que está siendo una de las sensaciones en el fútbol inglés, como dieces, y luego Timo Werner como delantero, que pues bueno, tiene una rapidez ya no solo en espacios cortos, sino en distancias largas, muy importante, que Madrid tendrá que tener muchísimo cuidado. Sí que es verdad que en la toma de decisiones y ejecuciones, pues bueno, le está costando un poquito, pero siempre es un peligro.
Estamos hablando aquí en el partido de la una con Bruno Saltor, exjugador del Brighton, ahora miembro del cuerpo técnico de este equipo de la Premier, acaba de medirse al Chelsea. y como veis tiene la pizarra dominadísima. Eres ya entrenador, ¿eh? No es que estés en proyecto, es que eres ya entrenador, lo tienes totalmente controlado el juego del Chelsea. Oye, si te pregunto qué jugador valoras más del Chelsea, igual aquí pensamos en Mount, en Werner, los de arriba, ¿no? Pero para ti, ¿quién es el futbolista más importante ahí?
Bueno, yo creo que ahora mismo Mason Mount es el jugador a tener en cuenta, porque es el jugador que está consiguiendo enlazar ese medio campo con la parte de arriba. Es un jugador que físicamente es un portento también, pero técnicamente está a un nivel altísimo, está tomando unas muy buenas decisiones en los últimos metros. Yo creo que para mí es el jugador más a tener en cuenta. Lo que pasa es que en esa posición sí que es verdad que tienen diferentes jugadores como Ziyech, que ya logró marcar contra el Atlético de Madrid, creo. Entonces yo creo que hay muchos jugadores a tener en cuenta, y sí que es verdad que la parte de atrás Azpilicueta está en un grandísimo momento. Les da mucho balance a nivel defensivo y a nivel ofensivo en la construcción.
Oye, te quiero preguntar por Eden Hazard, al que tú conoces bien porque has jugado seguramente contra él y desde luego le has visto muchos años. Allí ha sido una superestrella, ha jugado con gran regularidad, pero aquí en el Madrid no acaba de asentarse, al margen de las lesiones que han sido muy, muy, muy perjudiciales. ¿Te explicas lo que le está pasando?
La verdad que es difícil de explicarlo, porque pues bueno, aquí era o el mejor jugador de la Premier League o si no uno de los top 3 de la Premier League. Está claro que siempre hay un proceso de adaptación cuando vas a un país, a nivel cultural, a nivel futbolístico. Jugar para el Madrid es otra dimensión totalmente. Sí que es verdad que he visto que he tenido muchísimos problemas físicos. No podría entrar a valorar el porqué, porque al final tampoco sé a nivel profesional cómo se cuida o cómo entrena, entonces es mucho mucho más difícil de poder valorar, pero está claro que a nivel de aptitudes, tanto técnicas como físicas, es uno de los mejores jugadores del mundo.
Está claro que el Real Madrid tiene más experiencia que el Chelsea en este tipo de lides. Ese pedigrí, ese saber capear los momentos de dificultad, ¿crees que tiene una influencia muy decisiva en este tipo de eliminatorias tan avanzadas?
Sí, no, está claro. Yo creo que el Madrid, una de las cosas que ha demostrado durante todos estos últimos años, es que estas situaciones las maneja muy bien, ¿no? Y creo que eso es un punto muy importante para Madrid. Lo que pasa es que no nos olvidemos que el Chelsea tiene a Thiago Silva, que también ha estado en estas situaciones muchísimas veces, a Azpilicueta, que también ha estado en situaciones así muchas veces, Jorginho, a nivel internacional también ha estado en situaciones como esa, Kante. Yo creo que tiene jugadores que también les puede dar ese punto de experiencia, pero no creo que a la altura que tiene el Madrid, ¿no? El Madrid tiene jugadores ya no solo técnicamente a un altísimo nivel, sino que a nivel de títulos que te da pues la plataforma para poder rendir mejor en estas noches tan especiales.
Oye, aquí se habla de la UEFA, del arbitraje, de si pueden tomar represalias. ¿Allí se comenta esta circunstancia después de todo lo pasado con la Superliga o allí no se habla de esto?
No, sí, por supuesto que se habla, ¿no? Yo creo que está en boca de todos, porque ha sido pues una semana muy, muy difícil para todos los clubes, para los fans también. Yo creo que, pues bueno, represalias lo veo complicado, ¿no? Porque al final todo el mundo desde la UEFA estamos defendiendo el honor del fútbol. Lo que no se puede hacer es que ahora, porque se hayan tomado decisiones precipitadas o decisiones que no eran las correctas, se tomen represalias y vayamos en contra de lo que sería la deportividad y lo que el fútbol representa.
Oye, hablando de la Superliga, sí que nos ha llamado la atención. Aquí en España hay gente que está a favor y otra en contra, seguramente más en contra, pero ha habido pocas voces discrepantes o ninguna en los clubes implicados. Pero allí en Inglaterra ha sido totalmente distinto. Las aficiones se han manifestado, los mismos jugadores y entrenadores. ¿Por qué esa diferencia tan grande? Tú que conoces los dos países y los dos fútbol.
Bueno, yo creo que aquí el fútbol aún queda esa faceta mucho más romántica, donde se intenta proteger pues bueno, al más débil, entre comillas, pondremos, porque aquí los clubes sabíamos que esta Superliga no solo nos afectaría a los equipos que estamos en la Premier League, sino que especialmente afectaría a los equipos de categorías inferiores, ¿no? Desde la tercera división, la segunda división B, porque bueno, sería pues casi una muerte anunciada para ellos, porque sería el efecto dominó a nivel de pues bueno, a nivel de derechos televisivos, y eso haría que muchos clubes tuvieran que desaparecer, ¿no? Entonces, esa idea mucho más romántica, esa cultura inglesa, ha hecho que desde el minuto uno, cuando la idea de la Superliga salió, todo el mundo se movía, desde comentaristas, exjugadores, que se posicionaron muy fuerte en contra de esta iniciativa, y hizo que la gente se movilizara. Nosotros, por ejemplo, para entrar en campo del Chelsea, que jugamos contra ellos la semana pasada, tuvimos que esperar pues a media hora, a 2 kilómetros del estadio, porque no nos dejaban pasar. Entonces yo creo que, como tú bien has dicho, ¿no?, se vive de forma diferente, y aquí consiguieron parar eso y que los clubes se bajaran de esa iniciativa.
O sea, que os pilló la manifestación en plena ebullición, ¿no?
Totalmente. Tuvimos que empezar el partido media hora más tarde por esa situación, ¿no? Porque íbamos al campo minutos mucho más tarde de lo que sería habitual, porque había esa manifestación justo a la entrada del estadio, y tuvimos que buscar una ruta alternativa para poder llegar al estadio.
Sobre todo hay una diferencia igual importante. Aquí en España la gente es de los equipos pequeños, pero luego siempre tiene otro equipo grande, ¿no?, como segunda opción, incluso a veces equidistante. Pero allí no, allí la gente es de su equipo y nada más. Por ejemplo, la gente del Brighton es del Brighton y poco más, ¿no?
Totalmente. Yo creo que eso es una de las claves, ¿no? Yo creo que aquí de donde seas, de la ciudad que seas, vas siempre a tu primer equipo, va a ser siempre el de tu ciudad, ¿no? Y después igual tendrás ese gusanillo de defender a un equipo más grande, pero yo creo que en España la mayoría de gente es de Barça, Madrid, Atlético Madrid, Valencia, y después, pues bueno, por supuesto, Betis, Sevilla, pero está claro que siempre ese equipo grande es donde miras primero, y no el defender al club de tu ciudad, ¿no? Aquí es todo lo contrario, ¿no? Yo siempre, una de las cosas que siempre explico, yo llegué aquí en segunda división y metíamos en el estadio 27.000 personas cada semana. O sea, un equipo de segunda división en una ciudad de unos 150 o 200.000 habitantes. Estamos hablando de un porcentaje muy alto de fans.
Eso aquí pasa muy poco en segunda división, en algunos casos, pero muy poco. Para terminar, Bruno, ¿favorito en la eliminatoria? ¿Ves alguno o no?
Por historia, diría que el Real Madrid, por supuesto. Lo que pasa es que veo una eliminatoria muy igualada, donde los detalles van a ser muy importantes, como normalmente pasan en esas eliminatorias, pero creo que son dos equipos que van a salir a un poco todo expectantes. Pues sí que es verdad que creo que el Real Madrid en el centro del campo puede crear muchas superioridades y puede dominar el partido de una forma más natural, ¿no?, que el Madrid normalmente hace. Pues sí que es verdad que el Chelsea, como te he dicho, en las transiciones ofensivas es muy peligroso. Y no sé, previo, lo que creo es que va a ser una victoria muy igualada.
Pues es la opinión autorizada de Bruno Saltor, durante muchos años jugador del Brighton, ahora miembro del cuerpo técnico, conoce muy bien la Premier, conoce muy bien al Chelsea y ha analizado aquí en el partido de la eliminatoria de esta noche entre el Real Madrid y el Chelsea. Que consigáis la salvación lo antes posible, la tenéis a tiro de piedra, ¿eh? Os queda muy poquito ya.
Nos queda poquito, esperemos que este fin de semana ya contra el Leeds de Bielsa lo podamos conseguir.
Un abrazo, mucha suerte.
Un abrazo, muchas gracias por venir.